Continuar en sintonía, seguimos con más información esta mañana. Saludo vía telefónica al doctor Ukib Espadas, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Ukib, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias, consejero. Y bueno, un tema muy importante para ir sobre todo explicando y desglosando este asunto a nuestros radioescuchas, para ir entendiendo más los conceptos, y es que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma electoral para eliminar a los diputados y senadores plurinominales. Como ciudadanos escuchamos esto y pues muchos aplauden, dicen, bueno, es que sí, son un montón. ¿Pero qué representaría esto en nuestro país, consejero? Platíquenos.
Bueno, a ver, recordemos, los diputados de representación proporcional se establecieron para dar eso, representación en el Congreso, a fuerzas políticas que no alcanzaran triunfos en los distintos distritos. Esto tiene que ver con el desarrollo electoral de México, cuando había una gran fuerza electoral dominante y algo así como un 20% de los electores quedaban sin representación. Eso, sin embargo, fue cambiando con el tiempo, de forma tal que el día de hoy los diputados de representación proporcional han dejado de representar minorías para representar en su conjunto a una mayoría de electores. Me explico. En esta elección que acaba de pasar, de 2021, la totalidad de los diputados electos en sus distritos ganaron con el 46% de los votos. Esto significa el 54% de las personas que acudió a las urnas el domingo 6 de junio no ganó su distrito y, en consecuencia, no va a poder hacer llegar su voz al Congreso a través de esos ganadores en los distritos.
Sí.
Sin embargo, como cuando nosotros votamos por diputados, estamos votando en dos elecciones simultáneamente, la de mayoría relativa, cuyos candidatos aparecen al anverso de la boleta, y la de representación proporcional, estas candidatas y candidatos aparecen al reverso de la boleta. Cuando uno marca, cuando uno tacha esa boleta, está emitiendo dos votos que se contabilizan por separado. Entonces, este 54% de personas que no tienen representación, que no tienen que sus candidatos lleguen al Congreso ganando en su distrito, sí ven contabilizado su voto para los plurinominales, y dependiendo de la proporción de votos, cada partido hace llegar al Congreso un número variable de diputados, que son los que llevan la representación de estas muchas minorías que juntas suman una mayoría del 54%. Eso significa que si nosotros eliminamos la representación proporcional, el Congreso estaría integrado en su totalidad por los diputados por los que votó el 46% de los electores, y quienes no hayan ganado en su distrito una mayoría del 54% quedaría excluida de esa representación.
Entonces, consejero, es esta creencia sobre que estos legisladores pues no son votados, pudiéramos desecharla, ¿no? Porque es la imagen y el concepto que se tiene hoy en día.
Completamente. Es una idea equivocada que resulta del uso de una sola boleta para dos elecciones. Esto no era así. En las primeras elecciones, después de la reforma política, es decir, 1979, 1982 y 1985, se utilizaron dos boletas para esa elección. Por razones históricas que han desaparecido, se decidió utilizar una sola boleta. Y eso es lo que genera la idea en la ciudadanía de que no están votando, porque la inmensa mayoría de las personas solo se fija en los candidatos que están al frente de la boleta, no se percata de que además hay una lista por la que está votando simultáneamente. Y porque además las campañas electorales corren a cargo de quienes compiten por los distritos, y los candidatos de lista rara vez hacen campaña. No es que nunca la hagan, de repente la hacen, pero en general las campañas recaen en donde la competencia es más intensa, es decir, en el espacio en el que se gana o se pierde, que es el distrito. Las listas ni ganan ni pierden, simplemente de cada lista entra una cantidad de diputados proporcional al número de votos que obtiene cada partido. Pero, sin lugar a dudas, son igualmente votados los uninominales y los plurinominales.
Correcto, y es que es importante dar a conocer toda esta información. A veces, pues sí, como ciudadanos nos dejamos llevar, ¿no?, por ciertos análisis que de repente escuchamos, y muy importante lo que estaría ocurriendo, ¿no?, en caso de llegar ya esta reforma, que implica incluso otros puntos, ¿no?, de acuerdo a como vimos todo este proceso electoral, consejero, donde pues sí le tocó de repente cierto golpeteo al INE, ¿no?, pero que vemos que pues afortunadamente salió airoso de este proceso electoral, el más grande e importante en nuestro país.
Bueno, las críticas al árbitro en el partido son parte del juego, ¿no? Uh-huh. Me parece que pueden haber sido un poco más duras en esta elección, pero es parte normal del juego.
¿Cómo calificó este proceso electoral? ¿Cómo lo califica todo,
bueno,
el desarrollo?
La perspectiva del instituto fue un gran éxito, es decir, instalamos casillas que permitieron a prácticamente la totalidad de los ciudadanos acceder al voto. Algunos optaron por no hacerlo, eso ya forma parte de la libertad de cada quien. Pero el instituto tenía una boleta para cada ciudadano el día de la elección, y se garantizó que se pudiera acceder a ella en condiciones de libertad y uh-huh. en condiciones en las que los votos emitidos fueron rigurosamente contabilizados, es decir, nadie que haya acudido a la urna a depositar su voto vio este voto defraudado. El instituto proporciona elecciones creíbles, elecciones ciertas, elecciones limpias y transparentes, que pues son características a las que ya estamos acostumbrados los mexicanos.
¿Considera que sí es necesario hacer estos ajustes, esta reforma a la cual propone el presidente?
¿En relación con el instituto?
Sí.
Bueno, a ver, siempre es legítimo discutir las características legales del INE uh-huh. y sus funciones. Creo yo, sin embargo, que históricamente está demostrado que su estructura fundamental, su independencia de cualquier otro poder, son garantías para la ciudadanía que no pueden ser sustituidas por otros métodos, como el de órganos electorales que pertenezcan a otros poderes, sea el ejecutivo, sea el judicial, sino que de la manera como a lo largo de décadas se desarrolló la autonomía del instituto, se ha demostrado como una forma eficaz para garantizar que nadie pueda adulterar los resultados de las elecciones.
Consejero, pues yo le agradezco mucho esta plática. Seguimos, por supuesto, al pendiente. Mucho todavía por hacer en estos temas, en estos asuntos, y veremos cómo va transcurriendo los próximos meses. Muchísimas gracias.
Por el contrario, un gusto estar con ustedes.
Saludos, buenos días.
Buenos días.
Es el consejero del INE, el doctor Uquibe Espadas, nuestro paisano ahí también entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y es que es muy importante, porque a veces escuchamos estos temas, ¿cuántas veces no hemos de repente aplaudido? Ay, van a desaparecer a los pluris. Sí, papá, ¿qué queremos tanto diputado ahí, no? Cobrando sueldos. Bueno, ya escucho que también nos representan, que también tienen una función como tal, representan un equilibrio también para ir manejando las situaciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Veremos qué es lo que pasa, porque ya de antemano el presidente dijo que sí enviará esta reforma electoral para eliminar 200 diputados, 32 senadores. Veremos si pasa, no pasa, de acuerdo a cómo va a estar conformada precisamente la Cámara de Diputados ahora con este proceso electoral, los resultados que arrojó, y cómo se van a ir pues definiendo los diputados en torno a este asunto, y los senadores también, por supuesto. Son las 7 de la mañana.